Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, otra vez, un jueves, nos toca un paro nacional. Este programa es bien argento, lo hacemos Leandro Renú y Analía Argento. Leandro no está de paro, porque bueno, siempre está con una cuestión familiar. Siempre es una duda que uno tiene, ¿no? Un periodista, ¿hace paro o cuenta el paro, ¿no? En general hay consenso en que se cuenta el paro y se le da visibilidad, porque si hoy por hoy, sobre todo, si algo no tiene visibilidad, si no estás en las redes sociales, si no estás en los medios de comunicación, es como que algo no hubiera sucedido, no hubiera ocurrido. Digo esto porque también es algo que nos planteamos muchas veces las mujeres cuando hay un paro el 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer. En ese caso, yo pienso distinto, porque si las mujeres estamos en pantalla, no se nota que no estamos. No, pero bueno, son discusiones que se dan en muchos ámbitos de trabajo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la lectura que se está haciendo en los últimos días y que se va a seguir haciendo hoy y mañana, respecto a qué pasa cuando en un paro hay colectivos. La UTA, ustedes saben, anunció que se allanaba a la conciliación obligatoria que está vigente hasta el próximo 22 de abril. Dicen desde la UTA que le anticiparon a la CGT que no se iban a poder adherir porque están en esta conciliación obligatoria que fue dictada con motivo del paro que hace unos días quisieron hacer los choferes de colectivo, ¿no? Y entonces uno dice, si no hay colectivos, la lectura oficial es: y la gente no fue a trabajar porque no había colectivos, pero la gente quería trabajar. Y los gremios terminan obligando a la gente. No hay trenes y subtes, ¿no? Pero bueno, la gente obliga, o los sindicalistas de la UTA obligan a la gente a quedarse en su casa. Si hay colectivos, por ahí dicen, bueno, si hubo colectivo, fracasó el paro. Entonces, bueno, las lecturas son muy difíciles hoy por hoy porque también hay trabajo remoto y entonces es difícil medir el ausentismo, porque hay muchos comercios que son atendidos por sus propios dueños y en este contexto, como en otros, pero en este quizás más, no pueden dejar de trabajar un día porque es un día que no facturás. Bueno, son muchos matices para interpretar esta jornada de hoy, día del tercer paro nacional, la CGT contra el gobierno, contra el ajuste, el acuerdo con el Fondo Monetario, y sobre todo exigiendo paritarias libres porque el gobierno tiene pisadas las paritarias, ahí sí interviene el Estado, en el sentido de que si un gremio acuerda una renegociación salarial por más de un 1% mensual, el gobierno la pisa, no la aprueba, no la firma, para que no impacte en la inflación. Muchas de las cosas que se están discutiendo se van a seguir discutiendo y se van a discutir este año, que es un año electoral que arranca el próximo, no, arranca este mes, con las elecciones de convencionales constituyentes en Santa Fe, el mes que viene en la ciudad de Buenos Aires, y así un cronograma que tiene algunos sitios muy complejos de los que vamos a ir hablando hoy, pero vamos primero a lo que hacemos cada jueves en Bien Argento. Los audios Bien Argento que elegimos con Miguel, nuestro productor, y vamos a arrancar con el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, que ya desde las primeras horas de hoy, tempranito, hacía una evaluación positiva respecto de la mirada del sindicalismo, por supuesto, sobre esta jornada de paro. Escúchalo.
No, el efecto está siendo muy importante. Estamos, digamos, recibiendo información de casi todos los gremios y están prácticamente un ausentismo muy grande en todos los sectores de trabajo. Así que, bueno, por supuesto que durante la tarde, a las 4 de la tarde, está prevista una conferencia de prensa en la CGT. Vamos a tener guarismos ya con datos numéricos como para poder informar claramente, pero que está hasta ahora está funcionando muy bien este paro.
Es decir, que haya colectivos no está afectando la medida de la CGT, ¿creen ustedes?
No, en absoluto. Primero porque no es el único transporte público. Están los trenes, están los subtes, están los aviones, los barcos, etcétera, que no están funcionando. Pero además de eso, la gente, es la convicción de la gente lo que está pasando, que realmente hay una reacción de la sociedad cada vez más elocuente.
Es cierto que hay todavía, no sé si todavía, digo, es cierto que hay un altísimo porcentaje de argentinos que no quieren a los sindicalistas, o que no quieren al peronismo, o que no quieren a nadie de la dirigencia política y votaron a Javier Milei porque están cansados de todo. Y es cierto que siguen cansados de todo, pero también quizás desde el apoyo del presidente a la criptomoneda Libra, empezó a resquebrajarse cierta confianza de la sociedad. En los últimos días hubo algunos desaciertos en el manejo de la agenda pública entre el gobierno y el Congreso, varias derrotas sucesivas, el manejo discrecional de la elección de los jueces, jueces que quizás si el gobierno hubiera negociado, quizás alguno de los dos hubiera conseguido el apoyo a sus pliegos, pero el gobierno dijo, son los dos o ninguno, Ariel Lijo y García Mancilla o ninguno, y al final fue ninguno. Quizás podrían haber conversado, pero dice, no, esto es la casta, yo con la casta no negocio. Por atrás negocian con la casta, porque si no, no saldrían las leyes que están saliendo del Congreso, no le hubieran aprobado el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana el gobierno está a punto de anunciar, bueno, el directorio del FMI mañana va a tener una reunión para terminar de anunciar el apoyo a la Argentina, apoyo que es más endeudamiento, por supuesto. Pero también en el Congreso se conformó, primero logró quórum la Cámara de Diputados y después conformó o aprobó la conformación de una comisión investigadora que mañana debería integrarse, o por lo menos los distintos bloques presentar a sus candidatos a esa comisión y la semana que viene conformarse con la firma de Martín Menem. Acá un par de consideraciones. Vicios de la casta, el gobierno, por un lado La Libertad Avanza y por el otro lado el PRO, ampliaron sus bloques sumando a bloques más chicos. ¿Para qué? Para tener más representatividad, para tener más diputados, por ejemplo, que Unión por la Patria, y poder decir, me corresponden más sillas en esa comisión investigadora. O sea, quieren controlar la comisión investigadora. Nada que no le hayamos visto hacer a, entre comillas, la casta, como dice Javier Milei. Y lo otro, también va a interpelar el Congreso, se votó la interpelación, y esto no es motivo de discusión, porque cuando hay votada una interpelación, debe ocurrir esa interpelación, y de los ministros convocados, que son Luis Caputo, que son Mariano Cunio Libarona, el de Economía, el de Justicia, y el jefe de gabinete Guillermo Franco, más el titular de la Comisión Nacional de Valores, el único que dijo ya que va a ir es Guillermo Franco. pero están obligados a ir. Están obligados a ir porque no es un pedido de informes, es una interpelación votada en el Congreso. Veremos cómo encuentran una rendija, como están encontrándola, parece, en la comisión investigadora. Y a Karina Milei no la van a interpelar, pero sí la van a convocar a esa comisión. Yo no creo que vaya. Pero seguimos con el paro, seguimos, volvemos, volvemos. El gobierno, en todo este contexto, el gobierno lo que busca es siempre contar que de un lado están los buenos y del otro están los malos, y los malos son señalados desde altavoces en las estaciones de trenes. Escucha.
Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134.
Bueno, la lectura del gobierno es que el paro del día de hoy no es por un reclamo, sí, ni a favor de los jubilados, ni a favor de los universitarios. Las movilizaciones fueron entendidas en ese sentido por el gobierno. El gobierno siempre pensó que eran actos políticos con un objetivo que es debilitar o echar al gobierno de Javier Milei. Y lo dice claramente José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, en una charla con Luis Majul en La Nación Más. Escucha.
Hay claramente una intención política. Y el mensaje que yo diría es muy claro. No hay ni un país del mundo que se desarrolló a punta de paros. No hay ningún país en donde los salarios de la gente, los salarios reales, crecieron a punta de paros. No hay un país en donde el bienestar de la población, de los trabajadores, de los señores como Omar, que tan dignamente, extraordinariamente nos decía lo que hacía, que ellos se beneficiaron de los paros. Esto es sencillamente, y las estadísticas que muestras son muy potentes, que esto es, tiene, persigue un objetivo político, un objetivo de debilitar, de hacer daño al gobierno. Entonces, mi mensaje es ese. Los países se desarrollan con mayor inversión, mayor tecnología, mayor productividad, y los paros no contribuyen a eso.
Bueno, era José Luis Daza, el viceministro de Economía. Ahora Luis Caputo tiene quien lo acompañe en los medios, ¿no? Para dar su batalla cultural. El que está muy enojado y está al frente de la campaña en la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo ataca, no ataca, al mismo tiempo cuestiona a algunos integrantes del gobierno de Javier Milei y al kirchnerismo por igual, es Mauricio Macri. El expresidente está full, full, full acompañando a los candidatos del PRO en la ciudad de Buenos Aires, se presentaron la semana pasada, vuelven con el color amarillo, le pegan a Horacio Rodríguez Larreta, le pegan al kirchnerismo y también a Javier Milei o a La Libertad Avanza, porque en eso es cuidadoso Macri, a La Libertad Avanza por no haber conformado una alianza juntos en la ciudad de Buenos Aires. Incluso tiene miedo de perder el macrismo en la ciudad y que pierda también La Libertad Avanza y que gane el peronismo, ¿no? Bueno, pero habló del paro, Macri. Más o menos, si no lo escucharon, ustedes pueden imaginar lo que dijo en La Nación Más también, charlando con Joaquín Morales Solá.
No sirven de nada los paros estos. Ellos, la verdad que son parte del problema también, porque nunca
los
han querido
dirigentes
debatir,
sindicales.
los sindicatos, ¿sí? Nunca han querido debatir en serio leyes laborales modernas. Yo viajé con ellos a Europa, los llevé a todos, vieron el modelo alemán, vieron el modelo holandés, el italiano, el español. Dijeron, qué maravilla, hay que hacer eso, volvimos acá. Y no apoyaron ninguna reforma. Entonces, la verdad
Se,
que
se puede, se va
es
a poder.
tragicómico que sean los mismos interlocutores de hace tantos años y que uno habla de mano a mano y te dicen todo que sí, y después cuando llega el momento de acordar algo que permita generar más empleo y darle más dinámica a la Argentina, se cierran a cuidar los empleos que tienen, dejando afuera a todos aquellos que están en el mundo informal, ¿no?
Le pasa siempre lo mismo a Mauricio Macri, porque el otro día decía que con Javier Milei uno se sienta a comer milanesa, la nota dice todo que sí y después hace otra cosa. Lo mismo con los sindicalistas, por lo que cuenta. Por ahí, bueno, no se ponen de acuerdo porque en realidad no piensan lo mismo. Recuerdo, durante el gobierno de Mauricio Macri que, por ejemplo, el sindicato de petroleros de la Patagonia, sobre todo los petroleros de Neuquén, eran mostrados como el ejemplo, porque habían hecho un acuerdo y una reforma que era mostrada, por ejemplo, en el coloquio de IDEA, eran un poco la estrella algunos sindicalistas, porque iban en la línea de esto que decía Mauricio Macri. No todos, por supuesto. Pero también sucede que cuando alguien tiene poder, logra que lo escuchen, lo acompañen, que es lo que le pasó a Mauricio Macri, que viajó, como dijo, los llevó a los sindicalistas, que es lo que le pasa a Javier Milei, por ejemplo, con la UOCRA. Más allá de que hoy por hoy muchos piensan que hay tal hartazgo que habría que modificar algunas cosas, pero no la reforma que quiere impulsar Javier Milei, que en venganza, podríamos decir, o revancha, o como le quieran llamar, o por convicción, empezaron a acelerar esta semana en el Congreso algunas reformas sindicales, como por ejemplo el pago obligatorio de una cuota sindical, cosas que se habían frenado. Esa comisión, la comisión donde se discute esto, la preside Martín Tetaz, y ustedes habrán escuchado a Martín Tetaz muchas veces quejarse de que le vaciaban la comisión y que al final decían vamos por las reformas y después no aparecía nadie. Bueno, pero ahora vamos a ir, porque recién hice unos líos con los audios, vamos a ir con el vocero presidencial, que es candidato de la ciudad, Manuel Adorni, que dijo que de la capital no habla en Casa Rosada, pero sí va a los medios a hablar también. Y claro, aunque no es su distrito, todos le preguntan por la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que esto es un elogio a Axel Kicillof. Yo creo que un poco irónico. Escucha a Adorni en el canal Carajo, en el programa El Despacho, del tuitero libertario Gordo Dan. Escucha.
Pero sí, estoy atento a algunas. Por ejemplo, escuchar a Kicillof siempre me apasionó.
¿Ah, sí?
Me apasiona escuchar a Kicillof porque me parece un tipo súper divertido cuando se expresa. Y porque...
No.
Me parece súper divertido. Es un tipo que...
Digamos, ¿divertido en qué sentido?
Yo era un stand-up con él.
Digo. ¿Ah, sí?
Y bueno, vos recordarás, no sé, temas como la Antártida, la provincia de la Antártida, o... Bueno, ahora estos días dijo la Argentina y los demás planetas.
Claro, sí, Europa y los demás planetas.
Y bueno, ha hecho declaraciones delirantes, pero que de hecho me impacta mucho más, o me gusta mucho más escuchar lo que dice Kicillof que Cristina. Cristina me aburre, digamos, está fuera de foco, pero Kicillof me divierte, me entretiene. Me súper entretiene. Es como un niño con un micrófono, Kicillof, cuando lo escucho hablar.
Ok, me quedó clarísimo.
Un poquito despectivo, ¿no? No suena elogio, un poquito despectivo. Porque además habla como si... Bueno, gustarle, todos ustedes pueden estar en desacuerdo con las ideas políticas y económicas de Axel Kicillof, pero no se puede negar que es un hombre inteligente, o que es un gran orador, o que tiene carisma. Digo, podemos no estar de acuerdo con Manuel Adorni, ahora surfea arriba de la ola con viento en contra, ¿no? Está bien, después hay que ver qué dice cada uno y si te conforma cada uno, pero digo, seamos un poco más respetuosos. A mí me molesta a veces mucho más que alguien sea despectivo a que alguien sea directo y crítico, ¿no? Y que diga está equivocado. Porque ningunear a las personas me parece de una bajeza tremenda. Pero bueno, qué sé yo. No sé, me parece que al revés no sucedería lo mismo, que Kicillof le puede decir cosas tremendas a Milei, que la motosierra, que les corta a todos, que les corta hasta el aire en la provincia de Buenos Aires. Pero no sé si hablaría así. Bueno, pero vamos a seguir ahora con la ciudad de Buenos Aires. Estamos en pleno proceso camino a las elecciones del 18 de mayo. Ustedes allá están todos a full. La candidata legisladora porteña del PRO, Silvia Lospenato, que era diputada nacional por Buenos Aires, igual eso ya no importa ningún partido, está en la ciudad de Buenos Aires. Macri dijo de ella, comparándola con Bullrich, con Patricia Bullrich y con Horacio Rodríguez Larreta, que ella es distinta, porque ella tiene gratitud hacia quienes le dieron el lugar que le dieron. Como diciendo, Bullrich y Larreta no, son unos ingratos, porque ella fue la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y él fue el otro que la enfrentó en la PASO, y los dos se fueron del PRO. No los echaron, porque algunos dicen que hay que echarlo, y ¿Para qué los van a echar si ya se fueron? Pero bueno. Silvia Nospenato, vuelvo. Primera candidata legisladora porteña, se lamentó de las decisiones de La Libertad Avanza. En esto tienen el discurso unificado con Mauricio Macri, y también, al igual que Mauricio Macri, dice, ojo, que puede ganar el kirchnerismo. ¿Y dónde lo dice? También en La Nación Más. Escucha.
Hay un riesgo de que gane el kirchnerismo. Nosotros hemos acompañado al gobierno nacional cada vez que el gobierno nacional es amenazado por el kirchnerismo, porque ponemos siempre a los argentinos antes que a nuestro partido. Yo creo que lamentablemente los libertarios esta vez privilegiaron un interés partidario antes que los porteños, pero nosotros vamos a estar ahí, yo creo, junto a los porteños con el PRO, defendiendo la ciudad que queremos, la que tenemos, la que construimos juntos, y el estilo de vida con el que queremos vivir. Porque nosotros no queremos que los defensores de los que mañana extorsionan a todos los argentinos, los socios de la CGT, los sindicalistas corruptos, los que usurpan terrenos, sean los que tengan la mayoría en la legislatura porteña, y vamos a enfrentar ese riesgo con los porteños.
Me da la impresión de que tanto Silvia Lospenato o Mauricio Macri, digo, esto está conversado en mesas donde arman la campaña, creen o que La Libertad Avanza va por todo y los quiere eliminar y se quiere quedar con el lugar del PRO, ¿o creen que en realidad La Libertad Avanza, por amistad o por conveniencia, prefiere que sobreviva el kirchnerismo? ¿Por qué digo esto? Porque Mauricio Macri dijo, me cuesta entender por qué van contra el PRO. Y después también dijo, esto para Adorni, que lo escuchábamos recién, dijo, legislar no es decir fin, ¿no? Como diciendo, hay que saber, pero bueno. Hay muchos que no saben para ser diputados ni legislador de la ciudad, ¿no? Esta era Silvia Lospenato en La Nación Más con Cristina Pérez, pero nos vamos ahora a la pelea en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, Axel Kicillof, el lunes, finalmente anunció que desdobla las elecciones en la provincia. O sea, todavía hay paso en la provincia porque la legislatura no la suspendió. De semana a semana iban pasando a cuarto intermedio, por la interna del peronismo sobre todo. Cuando hablo de interna del peronismo, digo, por un lado, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Más allá de que Sergio Massa dice que se ofrece como moderador, y por el otro Axel Kicillof y los intendentes que lo acompañan y legisladores y demás que quieren suspender las PASO y desdoblar para hacer lo mismo que se está haciendo en la ciudad, que se discuta la ciudad, que se discuta si está bien que Axel Kicillof, por ejemplo, ayer haya ido a Mar del Plata y haya entregado patrulleros a tres municipios, entre ellos el de Mar del Plata, que lo gobierna Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio, de hecho estuvieron juntos. Si está bien eso, si está bien que se haga cargo de la educación, que ayude a los comedores, etcétera, o si tiene que haber una política de ajuste y motosierra. Eso es lo que quiere visibilizar Axel Kicillof. Quiere también que se lo respete como gobernador y líder político. Creo que eso quizás esté primero en la tabla de prioridades, y quiere que también que acepten su idea, como que lo escuchen como gobernador. Y además dice que el sistema es engorroso. Nación vota con boleta única de papel y la provincia vota con la tradicional boleta sábana, con lo cual tiene que haber dos cuartos oscuros, se tarda más y puede quedar mucha gente sin votar. Esos son los argumentos. Del otro lado dicen hay que nacionalizar la elección, y es todo nada, y es todo contra Milei. Por ahora hay paso. En julio, en septiembre sería la elección según el decreto del gobernador, y después el 26 de octubre la elección de diputados nacionales. En la de provincial se eligen diputados provinciales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Ahí está la pelea. Pero el gobernador mandó un proyecto de ley, además de que firmó este decreto convocando elecciones el 7 de septiembre, mandó a la legislatura de la provincia un proyecto para suspender las PASO. Como no están tratando los proyectos que hay ahí, uno de Rubén Sleiman y otros más, le responde Facundo Tignanelli, que es presidente del Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense y que es el representante de Máximo Kirchner ahí. Bueno, él dijo que le van a votar todo en contra a Kicillof. Blanquearon, porque el año pasado no le votaron el presupuesto y dicen, no, nosotros no le ponemos palos en la rueda, nosotros le votamos todo al gobernador. No le votaron el presupuesto. Y ahora le van a votar en contra para hacerle caer la fecha de las elecciones y en contra de la suspensión de las PASO. Escuchen en la Agencia Internacional de Noticias Sputnik a Facundo Tignanelli, presidente del Bloque de Unión por la Patria de la Cámpora.
Que tiene que ver con la suspensión de las PASO y la concurrencia. Y nuestra posición política es esa. La realidad es que hoy hay dos decretos conviviendo. Uno que es el de convocatoria a las PASO y otro decreto de convocatoria a la general. Ajá. Para el decreto de convocatoria a las PASO ya el gobernador también mandó un proyecto pidiendo que la legislatura suspenda las PASO, sí. Es decir, que haga caer ese decreto. Y bueno, nosotros queremos suspender las PASO y que hacer caer los dos decretos precisamente para que los bonaerenses vayan a votar un día.
Ahí lo escuchamos, claro. Kicillof, cuando firmó el decreto convocando a las PASO, dijo que lo hacía obligado por los plazos electorales, que él no podía desentenderse de la ley vigente. Y ese día, cuando hizo ese anuncio, dijo, le pido, y lo dijo también en la apertura de sesiones, le pido a los legisladores que tomen urgente una decisión, yo tengo que hacer esto, soy partidario de desdoblar, pero estoy obligado a convocar. O sea, no es que él quiere convocar a la PASO y que está loco y que se volvió loco y un día firmó una cosa y otro día firmó otra, sino que tiene que cumplir con la ley vigente. Y lo que está pidiendo es modificar esa ley, que supuestamente lo iba a modificar porque nadie en la legislatura bonaerense, o prácticamente nadie, quería las PASO. Resulta que ahora quieren las PASO. Bueno, yo me acuerdo cuando solo habilitaban las PASO en algunos municipios porque había discusiones entre la Cámpora y el peronismo no cristinista, pero le pedían, Cristina, Máximo y demás, que no hubiera internas en los distintos distritos. En el 2017, Cristina fue una interna, digamos, interna externa, porque se fue del PJ, y le dejó el sello a Florencio Randazzo, pero en otros distritos arregló con los gobernadores, que no es el caso de Kicillof, con Kicillof no arreglan, arregló con los gobernadores peronistas, que ellos armaran las listas de diputados, en algunos casos le ponían también a camporistas o cristinistas, y que a ella le dejaran las listas de senadores. Dividieron. ¿Por qué? Porque como ella iba para senadora, quedó rodeada y armó un bloque fuerte. De hecho, esa estrategia le funcionó a Cristina. Ella perdió, pero si uno mira, hoy es más fuerte el peronismo en el Senado que en diputados, porque en diputados los gobernadores levantan el teléfono, Milei levanta el teléfono, o Guillermo Francos, habla con los gobernadores hablan con los diputados, y así es como en la Cámara de Diputados Milei logra consenso. O sea, que Cristina estuvo inteligente en ese sentido, en abroquelarse en el Senado, tener todos leales y por acá no pasarán. Ahora tiene un bloque de 34, hubo disidencias, hubo dirigentes que se fueron porque se cansaron un poco, que es lo que está pasando ahora, de que les bajen la línea o que no se los tenga en cuenta. Pero Cristina logró un bloque, bueno, digamos, ahora es un interbloque, pero digámosle un bloque peronista en el Senado fuerte, que le responde. Y en ese sentido, insisto, tuvo una visión de armo acá un paredón. Bueno, ahora quiere hacer algo así pensando en todas las listas para ponerle un paredón a Milei en el Congreso. Que eso no lo contradice, por ejemplo, Axel Kicillof. Lo que dice es que eso se vota en octubre, no ahora. Para esto, puede ser candidata en la provincia Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Ojo, si es candidata en la provincia o si es una amenaza, todavía no está, no lo sabemos. Pero si fuera, Kicillof dijo que le van a hacer campaña, están orgullosos y no le van a hacer la contra, por supuesto. Hay que ver quién se le anima, porque así le fue a Randazzo. Bueno, Juan Zabaleta, que se le animó el kirchnerismo, ganó Damián Celsiqueta, ahora es exministro de Desarrollo Social. Y no se olvida de estas afrentas, cuestionó el rol de Máximo Kirchner en una charla en A24 con Eduardo Feynman. Escucha.
Esta es la locura en la que estamos viviendo, el debate en el que estamos viviendo. La gente nos va a cagar a palos, nos va a cagar a palos. Pero la gente nos va a matar. Pero,
perdón, Juanchi. Es difícil visualizarla a Cristina como rehén de alguien. Como rehén, no, es más, del grupito de Máximo.
Y a mí me parece que el hijo
y Massa,
el hijo de ella se aprovecha. de y da la pelea contra el gobernador en función.
Claro, porque los votos los tiene Cristina, no la tiene Máximo.
Bueno, por eso se aprovechan. Y porque no se va, no se va a cambiar haciendo lo mismo que se hizo y que fracasó con los mismos de siempre.
Ese era Juan Zabaleta. Bueno, larga ronda de audios hoy. Esto es Bien Argento. Y en un ratito seguimos porque tenemos una entrevista muy interesante.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Bien Argento, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, y hoy dijimos jornada de paro nacional, tercer paro de la CGT. Ayer escuchaba a Ernesto Tenenbaum en una charla con Reinaldo Sietecase, elogiando mucho, mucho a esta mujer con la que vamos a hablar, que es Mónica Schlotthauer, ella me dirá si lo pronuncié bien, que es diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que es delegada ferroviaria y que es su último día como diputada. ¿Cómo le va, diputada? Analí Argento la saluda.
Hola, Analí, gracias por la comunicación, buenos días para todos.
Último día, porque por el recambio en la izquierda siempre tienen mitad de mandato un diputado o diputada y después alternan.
Exacto, como nos decir, nos gusta decir a nosotros no estamos eternizados, digamos, rotamos y volvemos a trabajar. Está próximamente estación 11, de 6 a 14.
¿En serio? ¿6 a 14 es el horario en la estación? ¿Y que en la estación 11 cuál es su función?
Estoy operaria de limpieza del ferrocarril.
Primero que el discurso fue muy fuerte en el Congreso esta semana, ¿no? Cuando se discutía, entre otras cosas, la conformación de una comisión investigadora, pero también habló del Fondo Monetario y de otras cosas. Y recordaba Ernesto Tenenbaum el día de la tragedia de Once. Dice que él terminó el programa, se subió a un taxi Y la que estaba hablando era usted, decía, y él le quedó grabada cada palabra de ese día, ¿no? Que usted decía, yo avisé. Digo, y ahora sí, está avisando también.
En realidad, sí, lo del Fondo Monetario, te referís, en realidad es el Frente de Izquierda Socialista, mirá, yo soy militante de la época del MAS, ya avisábamos que la deuda externa, con la deuda externa no vamos a comprar ni las lamparitas para eliminar los barrios. Bueno, sí, en realidad lo de la tragedia de Once, lo denunció todo el cuerpo delegado.
¿Me escucha, diputada?
Ahí está mejor, ahí está mejor.
Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, porque estaba diciendo que ustedes anticipaban con sus compañeros que podía haber una tragedia en los trenes, como la hubo en Cromañón, y al mismo tiempo está diciendo que los privados tampoco manejan mejor las cosas, ¿no?
Si no, no era privada. El ferrocarril era privado. Y lo digo en respuesta a lo que dice a lo que dice Milei, justamente que lo privado anda mejor, que las empresas no pueden estar en manos del Estado. Es exactamente al revés. Lo privado es lo que no solo anduvo mal acá, anduvo mal en Lapa, acordate el accidente de Lapa, anduvo mal la privatización en Río Turbios, también hubo varios accidentes, la privatización en YPF tiene ya récord de accidentes de trabajo, de derrames, etcétera. Así que lo privado anda mejor en todos lados porque la lógica de las privatizaciones es utilizar servicios o empresas para maximizar las ganancias de los empresarios, no para dar servicios que estén realmente regulados, que estén realmente controlados y verificados para que haga el servicio que se tenga que hacer y con la mayor seguridad. No, o sea, la seguridad es un gasto para el empresario y así lo vimos en los ferrocarriles, era un gasto tener frenos, entonces no tenían frenos, se tragaban los subsidios.
Claro, también hay que ver el tema de si el Estado controla o no, si el Estado controla lo que depende a quién, ¿no? Digo, porque a mí ayer se me volvió a cortar la luz, le cuento. Yo vivo en el barrio Caballito. Todas las semanas se nos corta la luz o baja la tensión. Si no es una cosa, es otra.
Pero te digo, tomando el ejemplo de la luz y lo de los controles, justamente cuando nos vendieron Colmena en la época de las privatizaciones, nos decían ahora los vamos a controlar porque el Estado es un desastre y vamos a tener los entes de reguladores, la CNRT era el nuestro.
Claro.
O como tenés también. Nadie controla, porque lo que hay es corrupción. El empresario tiene el billete y te controla todos los organismos de contralor, digamos, del Estado. Y esto es así en la pesca, en todos los rubros. Ellos ponen la plata y le callan la boca a todos. Lo que sí tienen, también es conclusión histórica, las empresas estatales y servicios tampoco pueden estar en manos de los políticos de turno, porque también en manos de la Cámpora es un desastre aerolíneas. Y eso digo para... Nosotros decimos y hemos presentado un proyecto acompañado por decenas y centenas de trabajadores que vinieron al Congreso, que nosotros opinamos que las empresas sí tienen que ser estatales porque son rentables y dan entonces beneficios al Estado y recaudación, pero tienen que estar en manos de los trabajadores técnicos especiales, especialistas y de las provincias que aborden esos servicios, digamos, o riquezas, o sea, que tengamos naturales, o en caso de los caminos, etcétera. Pero si no es el Estado y sus trabajadores los que gerencien esas empresas, y sí, no dan ganancias, se terminan siendo destruidas por el capital privado o por los políticos de turno.
Perdón, diputada, lo manejó el Estado y lo manejó mal, lo manejan los privados, lo manejan mal.
Por ahí lo que nunca lo manejamos son lo que nunca lo manejamos fueron los trabajadores, que es a lo que nos importa que eso ande, o a los ciudadanos, en el caso de los servicios. Nosotros siempre decimos que hay que restatizar todos los ferrocarriles con gerencia de trabajadores y usuarios. Bueno, lo mismo con todos los servicios. Sí, que son los que nosotros no los controlamos nunca, nunca gerenciado la ciudadanía, las empresas.
Sí, me hace acordar un barrio en el que estuve, que cambiamos a los administradores, porque supuestamente administraban mal por ser amable, y los que vinieron no lo hicieron mejor, ¿no? Entonces, bueno, a veces está, claro, como ustedes, también hay que involucrarse, porque aquello del ojo de mano, ¿no? Si esperamos que todo venga, que lo haga otro.
Una comisión anda bien, pero controlada anda mejor, claro, diríamos.
Ahora, hablando de comisión, ¿ustedes, la izquierda, va a tener lugar en la comisión investigadora?
Mira, de acuerdo al pliego, te digo porque cuando se vota, viste, que terminó habiendo un acuerdo global entre los proyectos de los que se habían presentado para interpelaciones y comisiones, había un artículo que quedó abierto, ¿está? Porque unos entendieron una cosa y otros, porque como fue ahí, no estaba escrito. El proyecto inicial decía que con los bloques de 5 diputados iban a tener un representante y más de 6 iban a tener 2 representantes. Concretamente deberían tener, digamos, porque nosotros somos un bloque de 5 integrantes, un interbloque. Es más, hablaba de la palabra interbloque, que es lo que nos corresponde a nosotros porque somos distintos bloques de distintos partidos en el bloque del Frente de Izquierda.
Claro.
Correspondería de acuerdo a lo que estaba escrito inicialmente en el proyecto oficial, inclusive, digamos, claro, decir, en el que mayor firmas tenía. Pero bueno, quedó, es más, el diputado Garrido hizo la reclamación, nadie le contestó concretamente, así que vamos a ver ahora, de acuerdo a lo que estaba escrito, sí correspondería.
Claro. Le pregunto porque, hablando de interbloque, como están ampliando el interbloque de La Libertad Avanza y están ampliando el del PRO para tener más lugarcitos, ¿vio?
Sí, y bueno, más candidatos.
Y más candidatos. Diputada, ya que es el último día, porque uno más o menos sabe lo que piensan desde la izquierda y lo que puede pensar alguien como usted, pero estaba pensando, ¿no? Cuando hay trabajadores en el Congreso, como Natalia Saracho, por ejemplo, que le han hecho bullying porque no terminó el secundario, que ahora lo estaba haciendo en la nocturna, ¿cómo los tratan? Digo, ¿cómo se sintió tratada por sus compañeros legisladores, diputados y diputadas nacionales?
Bueno, por los de mi bloque, por supuesto, muy bien recibida siempre, digamos. Desde que éramos uno, dos, tres, desde... Mira, el resto, yo te voy a decir la verdad, estoy más tranquila cuando no me tratan. Porque en general, tanto los peronistas como los radicales, como cualquiera de nuestros adversarios, cuando vienen a abrazarnos, es el abrazo del oso, ¿no? Te vienen a abrazar para estrangularte, no es que te vienen a abrazar. No estamos hablando de bloques que, algunos por supuesto ni me saludan, pero nosotros tenemos desde la época de la tragedia de Once, el peronismo, digamos, cuando hicimos toda la denuncia de que estos eran cómplices, los ministros de Cristina Fernández de Kirchner, como Devido, Jaime, que eran casi todos los pingüinos, desde entonces mucho cariño no nos tienen, digamos. Yo con Saracho, la mejor, por supuesto, tenemos el mismo oficio, digamos, de eso también, muy amable y demás. Pero no me interesa mucho, la verdad, cómo me tratan. Me interesa lo que piensan y lo que votan. Y además me interesa, me preocupa cuando me vienen a abrazar demasiado. Eso está, digamos, es la realidad, porque sé que algo te vienen a sacar o para algo te quieren manipular. Así que no, en eso no tengo... Yo sí tengo claro, y en esa te hablo de lo más subjetivo, por supuesto, yo soy una trabajadora, no tengo de oficio la abogacía o todas las carreras, ingeniería y demás que tienen muchos de los diputados, y ojalá la tenga después de jubilada, tenga el tiempo y sigan públicas para poder estudiar, digamos. Ahora, sí tengo claro, todos esos saberes son para charlatanes de oficio, ¿está? Eso digo, claro, son todos los que están ahí, sí, hablo bárbaro, tengo poses, tengo todos los coaching, pero lo que dice esa gente y lo que representa y lo que presenta como proyectos, son todos proyectos de gente que nos gobernó y que nos llevó a la pobreza, año tras año. Para contárselo a los niños, nosotros terminamos con el kirchnerismo post-2001 con un 15% de pobreza, después vino el macrismo, nos dejó un 18%, después vino otra vez Fernández de Kirchner, nos dejó un 42%, y ahora ya estamos con un 20% de indigencia. La pobreza, viste, de acuerdo a cómo la cuentan, va más arriba, más abajo, pero acá todos los que tienen un montón de títulos universitarios son los que nos vienen gobernando y nos vienen jodiendo. Así que, vivan las arachos y ojalá no fuera peronista, si estuviera con el tiempo.
Y otra pregunta, pensando en esto de que vuelve a la estación 11. Digo, porque no es lo mismo también alguien que está en la estación 11, que se toma un colectivo, que se toma el subte, que va al supermercado, a alguien que está con chofer, ¿no? Eso está claro.
Sí,
me imagino que vuelve, pero que en realidad nunca se fue, ¿no? No la conozco.
No,
mucho,
además
pero...
son los mismos vehículos que tengo que tomar para venir a trabajar. Aunque bueno, es verdad que en el Congreso tenía el tren, el colectivo, el tren que te lleva hasta 11, donde tenés el sitio hasta el Congreso. Aunque es verdad también que disfruté del beneficio de los choferes en el Congreso. Eso también hay que decirlo, digamos.
Claro.
Porque es como decir, wow, tenés ese beneficio, tenés la peluquería gratis, tenés un montón de cosas.
Sí.
Yo concretamente me habilité los ¿cómo se llama? Remises que pude tener, porque bueno, vivo en Ciro Casanova, no es tan sencillo.
Claro, no, está bien, y además a veces la sesión termina a cualquier hora.
Sí.
Y si los demás lo usan, ¿no? Porque también La Libertad Avanza se queja de algunas cosas, pero también usan los beneficios del Estado. La pregunta iba más que nada a qué ve ahí, ¿no? Cuando está en la estación 11, que ve, que escucha.
Mira, yo quiero decir una cosa, y esto es decir medio poética también. Yo disfruto muchísimo las madrugadas. Ahora cuanto más vieja me cuesta más, eso es una realidad. Lo que vos ves en las terminales de colectivo que ahí tenés y las terminales de trenes es toda la gente que desde la madrugada hace arrancar este país. Y te pones a ver, bueno, toda esa gente es la que la hace producir. Algunos más tristes, algunos más felices. A mí me gusta mucho mirarle la cara a la gente. Me gusta hablar mucho con la gente. Ves también la pobreza, la mendicidad, los pibes revolviéndote la basura, mis compañeras rezongando porque les roban las bolsas. Bueno, ves todo. Y por sobre todo veo a mis compañeros de trabajo con los que tomás mate, chusmeás y te sentís sí muchísimo mejor recibido y no te da miedo que te abracen, digamos. En ese sentido, digamos. Claro. Pero bueno, sí, vuelvo a un lugar que además también es otra trinchera, ¿no? Para nosotros es una trinchera la del Congreso y es una trinchera el lugar de trabajo. El ferrocarril está con un plan de despidos masivos, privatización, etcétera. Así que seguiremos la pelea contra la ultraderecha ahora también en el ferrocarril.
Claro, pero no ve gente bien, digamos, ahí en... Bueno, sí, hay gente que viene, que... Digo, me refiero
mira,
a que,
mira,
que
no,
ve mucho trabajador.
Trabajador, claro, y sobre todo en el ferrocarril, el trabajador muchísimo, vos cada vez crece más, el trabajo informal, ¿no? Entonces es lo que ves, mucho eso de la gente que viene a los cuidadores. Es en época de la pandemia también lo notábamos, que es la cuidadora de gente que tenía la autorización, la cuidadora de equipo, los que vienen a limpiar las oficinas, los compañeros de la construcción. Es la clase trabajadora la que viaja en los trenes. Por ahí ves a algunos que otros gerentes. Cada vez menos, ¿no? Eso también.
Yo lo que le iba a decir, que por ahí en lugar de estudiar abogacía, por ahí puede estudiar letras o hacer algún taller y escribir. Escribir eso que ve.
Ay, ojalá.
Porque tiene como una... No, esto que me dice parece una cosa romántica,
una sinfonía,
pero yo la veo, ¿no? Veo ahí a la gente entrando y saliendo, al que, claro, el que viajó 2 horas para llegar al laburo, el que va con la cara triste porque no le
alcanza.
A
vos que captás esa imagen, yo siempre recomiendo el tren de Constitución, la entrada al subte, que vos ves todas esas escaleras y la gente parece como que baila.
Claro.
Llegas a Liniers y ves el mismo movimiento y la paraguaya que te da el café, que te da la torta, que es la oferta más barata que tenés ahí para comer, sobre todo los vecinos en la calle, el vendedor ambulante. Bueno, yo creo que hay todo ahí, hay toda una realidad que y es cuando todavía la Argentina es oscura, como buena parte del mundo. Así que, no, en eso sí. Y los que están felices y los que van tristes. Y las mujeres que van llorando, eso también ves, ¿no? La que pasó la mala noche, el mal día y que. Un problema de amor, una situación de violencia, lo que sea. Todo eso, si lo mirás, está. Y la ventaja que tenemos, lo que limpiamos, es que el resto no nos mira, que somos invisibles. Digamos, nosotros sí vemos a todos, digamos.
¿Y a usted le gusta mirar?
Mira, sí,
mira, sí, mira a la mujer que por ahí viene con ojeras, con cara de que no pasó una buena noche.
Sí. Sí, me gusta. Bueno, me gusta
por ahí podría haber sido periodista, mire. Y mejor que algunos otros. Diputada, bueno, qué día, ¿no? Último día como diputada nacional, siendo sindicalista, delegada ferroviaria en un día de paro nacional. Pero bueno, mañana va a ser un día igual que todos los demás de trabajo y la encontramos a partir de mañana en la estación 11. Por ahí la vamos a buscar,
sí. Y reclamando que siga el paro general. Está que tenemos que seguir después con 36 horas porque con un paro solo acá no paramos ese ajuste. Hay que seguirla.
La lectura del gobierno ya la imaginará. Le agradezco muchísimo, diputada, por este contacto con Bien Argento. Mónica Schlotthauer, ¿está bien pronunciado?
Sí, excelente. Un gran abrazo.
Un abrazo. Mónica Schlotthauer, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, delegada ferroviaria por el sistema de alternancia que tienen en la izquierda, que dicen no nos atornillamos a los cargos y están 2 años, están una parte del mandato o un diputado y después lo reemplaza el que sigue. Hoy es su último día como diputada nacional. Ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Y esta semana se va a conocer el dato de la inflación, mañana, el dato que da el INDEC, pero ya tenemos la inflación de la ciudad de Buenos Aires, se aceleró en el mes de marzo. 8,6 es lo que suma el trimestre, 3,2% fue lo que el Instituto, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires indicó que fue la inflación de marzo. 3,2 la inflación de marzo, la de febrero había sido 2,1%. Los rubros que más subieron, educación, dicen que porque es el cambio de año escolar, indumentaria, dicen que es por el cambio de temporada, y alimentos. 8,6 lo que se acumula en el trimestre, y hay que ver si esta es una tendencia que, según dicen algunos, empieza a marcarle al gobierno que es hora de empezar a preocuparse. El dato entonces, 3,2% la inflación de la ciudad de Buenos Aires de marzo.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con WEB podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está WEB. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene WEB para vos. Conoce más en web.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
Un día típico, nuevamente un paro nacional, tercer paro nacional de la CGT, las dos CTA, muchos gremios adhiriéndose, la UTA por la conciliación obligatoria no se adhirió. La lectura de cada una de las partes la podemos anticipar antes de que termine esta jornada, pero vamos a dejar que termine y la semana próxima vamos a seguir con nuestros análisis. Es un año complejo, mañana va a haber anuncios seguramente desde el Fondo Monetario Internacional, preocupación en muchos sectores respecto a si le impondrán una devaluación a la Argentina, frenó Donald Trump la suba de aranceles para casi todo el mundo, pero subió para China, dejó en 10% los aranceles para todos los países, que era lo que le había aplicado a la Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, etcétera. Pero bueno, esto no termina y es una pausa por 90 días, afecta al mercado global, lo que pase con el Fondo Monetario también, esta semana hubo subida del dólar, la bolsa, las bolsas del mundo y demás, un complejo escenario internacional en un año electoral y en un año o en un momento en que el gobierno de Javier Milei empieza a tener algunos traspiés. Hay que ver si es la foto del momento o si es una tendencia, pero para saberlo, todavía falta. Esto fue Bien Argento. Leandro Renú y Analia Argento hacemos este programa todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio Cultura. Hasta la próxima semana.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida de 1 de septiembre de 2024
al 30 de junio del 2025.
Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.